Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Minutos de la tarde, las 5 y 12 en Canarias. José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, gracias por terminar el rodaje del crack punto cero, el crack sí, inicio. Porque
me había prisa por estar.
Me has dejado dos semanas los dos. Claro. Gabriel Abrea, buenas tardes.
Gran día para mí y gran día para todos los amigos, porque tenemos a un amigo que acaba de terminar su rodaje y a otro amigo que ha sacado la obra de su vida. Porque yo conozco todos los libros, creo, de Agapito, o si no todos, porque son muchos, prácticamente todos, y yo creo que esta es la gran obra.
Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No le dé las gracias a...
¿Cómo que no le voy a dar a Gabriel? Le debo mucho a Gabriel.
Antes de que yo le presente. Tengo que decir que, como había sido informado del proceso de edición del libro, oye, qué importante es que un editor te diga, pero ahora condensa, recorta, haz esencia, porque... Aunque no digo que no tuviera esfuerzo todo lo que habías escrito, Agapito, yo creo que no le falta nada. Mira, Garci, voy por la página 43, pero cuando he llegado he dicho, este es el pasaje de Garci de este libro. El libro que es el gran maestro Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, el gran maestro escrito por un gran maestro, Agapito Maestre. Tú fíjate, cuando empiezo a leer y digo, pero leche... Ortega y Gasset en el retiro. Y empieza, García llora. Y empieza a contar a Agapito cómo descubre un tesoro para él de un libro en una librería que no se lo esperaba, con firma y todo de tal, y lo hace con tanta pasión que solo le falta decir ¡gol! ¡Gol! Es interesante que ustedes sepan dos cosas. Uno, que este libro lo pueden comprar ya en la librería, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ortega y Gasset, el gran maestro, de la editorial Almuzara, y que el miércoles 30 de enero, en el Centro Cultural San Chinarro de Madrid, a las 7:30, una vez echemos el telón a los catedráticos en el radio, portearé a estos señores hasta ese centro cultural y presentaremos los cuatro jinetes del apocalipsis. Este libro, repito, miércoles 30, 7:30, Centro Cultural San Chinarro.
Rectifico solamente una cosa, has dicho que nos portearás y creo que negociamos que el que conduciera yo.
Está bien, gracias por decirlo, Alvia, porque teniendo en cuenta que no tienes carné, es probable que Carmena nos espere en un cruce
emocionante
para llevarnos a todo a Chirona.
Esta foto que hay en la sobrecubierta o cubierta, se parece a Agapito.
Sí, sí.
Tiene un aire, ¿verdad?
Está muy bien hecha por un periodista magnífico de esta casa, que por desgracia no aparece su nombre, que es David Alonso.
Ah, hace buenas fotos, ¿eh?
Es un fotógrafo excelente y le estoy muy agradecido.
¿Está guapo?
Y yo, sí, sí.
Oye,
muchas gracias, Dieter.
Ortega por la... el silencio.
Ortega y el silencio, sí, es una parte del libro importante. Os agradezco muchísimo, bueno, Gabriel, porque me ha tenido que...
Bueno, a mí me lo tienes que enviar, porque yo no lo he dicho.
Pero si te han enviado tres.
No,
José María Arévalo.
Ninguno.
Por favor. Mándale a García el libro, que no lo tiene, tiene que presentarlo. Bueno, sí. Os agradezco la presentación, Dieter. Agradezco, digo, que Gabriel durante muchos años y muchos paseos me ha tenido que soportar. Y ahí hay muchas cosas de Gabriel en el sentido de decir, lo peor son los discípulos, dale. Entonces, pero perdona, eso en filosofía es
verdad.
Muy importante. Eso en filosofía es muy importante. Si no eres un poquito impío, no haces filosofía. También a Garci, cómo no, que sí me decía, siempre me ha dicho Garci, pero bueno, si no ha hablado de cine Ortega, y ahí en este libro hay algunos guiños a Garci, incluso aparece él, donde demuestro que sí habla mucho de cine. Y a ti, cómo no, te voy a agradecer lo que acabas de decir, que muchas veces me decías, pero recorta el libro. Y has dicho una cosa muy interesante. El editor de este libro, tengo que rendirle, en fin, darle las gracias, que es el editor, fue un antiguo ministro que plantó a José María Aznar.
Entonces, el único que le dimitió.
El único que le dimitió y de los pocos ministros que han dimitido en España, que es Manuel Pimentel. Y cuando mandé el libro a la editorial, a los 20 días me llamó él y me dijo, oye, ¿por qué no me has llamado a mi teléfono? Y pues no, pues he hecho los procedimientos normales, mandar el libro y a ver qué te parece. Y me dice, mira, me gusta mucho el libro, lo he leído, me gusta mucho el título, pero tienes que quitarle pues casi 320 páginas o algo así. Y entonces, bueno, yo creo que el libro, pues creo que ha mejorado al quitarle eso.
Que no es, ojo, porque como sabemos el proceso, que no es, no. En estos casos, lo peor que puede hacer uno es quitar 300 páginas.
No, eso no,
no,
claro.
Lo que tienes que hacer es reescribir. Y decir, oye, donde antes utilicé, bueno, eso, imagínate para un director de cine y un guionista.
Malo cuando te dice, tienes que quitar 300 páginas y tienes 250.
No, en este caso...
Ha habido casos, y aquí García conoce con seguridad uno, porque lo conocemos todos los aficionados a la historia del cine, en el que la necesidad de cortar, pues era muy poquito, no sé si era un minuto más o menos, que los distribuidores exigían como condición para distribuir, hace uno de los momentos más revolucionarios de la, del montaje en el cine moderno, que es el momento en el que Godard, que se ha autofinanciado a bout de souffle, va a llevar a una distribuidora aquello y le dice, no, le sobra, no sé si era un minuto, dos minutos, y el tío empieza a hacer montaje discontinuo, es decir, a cargarse planos intermedios. Y de ahí sale esa secuencia maravillosa del diálogo en el coche entre Belmondo y Jean Seaver, simplemente de una imposición de tiempo. Pues oye, las imposiciones de tiempo, si uno sabe utilizarlas,
y todo cortinillas, encadenados, fundidos, eso es. Por eso da un lenguaje moderno.
Eso es.
Yo de todas maneras quería hablar un minuto nada más, porque estoy bastante afectado porque se ha muerto Juan Cueto, al que yo le conocí mucho tiempo, era un discípulo como vosotros de Gustavo Bueno, al que le conoció mucho.
Asturiano también.
Y creo que es de los... vosotros sois más jóvenes, pero de mi generación creo que era el tipo más brillante. Y que era un...
Brillantísimo.
Yo tenía la sensación, cuando estaba con él o con Silverio Gañada, el editor, el famoso Berry, que sacó idea de Juan Cueto en Júcar, la etiqueta negra, las novelas todas aquellas, o Eduardo Úrculo, toda aquella peña, no que estuviera en Gijón, que estábamos en Manhattan o estábamos en Los Ángeles, porque eran los tipos más avanzados que había, ¿no? Y Juan Cueto en particular, bueno, ahí está Canal Plus, el que saca Canal Plus y mete el boxeo, sí, y mete el porno y mete todo ese mundo que es realmente es Juan Cueto, que además tenía un conocimiento enorme, porque se hizo más o menos muy muy cercano cuando publicaba aquellas crónicas en El País sobre televisión.
La televisión es el que inventó la crítica de televisión.
Pero él realmente, estar sentado con él era muy brillante. Su visión del cine era tan moderno él. Yo le decía que era como Humberto Eco. Decía, no, no te pases, lo tengo escrito además. Era como nuestro Humberto Eco, porque estaba tan cerca de todo lo nuevo, pero de todo lo nuevo bueno. Es decir, y luego... Él era como, venía de las grandes cosechas del 68, como tú, ¿no? Pero joder, tenía un lenguaje muy, muy, como, muy internacional, es decir, siendo un tipo que vivía en Oviedo, ahí en Villaquete, estaba en Somiao, más bien cerca de Gijón. Joder, pero tenía la sensación de estar con lo más avanzado que había.
Es que era un tío, que tenía una formación espectacular, que sabía muchísimo, sabía mucho, y que había leído una obra.
Ahí, yo destacaría de Juan Cueto una obra, solo una obra. Si su pariente Alas Clarín fue famoso por La Regenta, yo creo que de Cueto quedará una cosa muy importante, que es su visión de Asturias. Su viaje a Asturias es una de las cosas más bellas que se han escrito nunca. Y quizá esa visión del paisaje, cuando uno ve el paisaje, cuando uno convierte o transforma la naturaleza en paisaje, y no ve la naturaleza, sino que ve el paisaje, y luego ve el paisanaje, yo creo que conocía Asturias y conocía el país.
Es lo que, exactamente, es lo que algunos agradecen de García en sus películas.
Claro. Sin hablar del paisaje industrial.
Todo, el paisaje industrial, me refiero a eso. Claro. Paisaje, paisanaje, porque naturaleza, paisaje, paisanaje.
Esa idea que quería él hacer en Avilés, esa especie de de una Atenas de Pericles, donde entraban los alfareros junto con los que hacían estatuas, los que escribían, con los que hacían películas. Esa idea que quiso en la fábrica el hacer era un poco eso, unía la cosa fabril. Había que verle hablar y escribir de fútbol cuando escribía en la revista del Sporting. Bueno, era una visión, un adelanto tremendo, y él siempre hablaba, y por eso me he acordado, vosotros que le tenéis tanta admiración, siempre hablaba de Gustavo, claro, que era el que le había metido ahí esa manera de analizar, de estructurar, de escribir y de precisar, y era fantástico oír hablarle. Tú dices ese libro, tiene uno que se llama Exterior Noche, de cine, que es una maravilla, como él analiza los mitos y los ritos de Hollywood. Era un privilegiado ser amigo suyo, y yo lo recuerdo en tantas y tantas veces. Le decía yo a Luis Herrero que para mí un momento inolvidable era cuando teníamos todos, ya habíamos cumplido los 40 años, y allí estábamos en el palco del Sporting, en la cultura popular por excelencia, aquellas tardes de lluvia que diluviaban el estadio del Molinón, y las gaviotas estaban por allí, por el fondo norte, Juan Cueto, Silverio Cañada, Eduardo Úrculo, José Manuel Fernández, Juan José Blanch, y nos sentíamos felices de que nos quisiéramos, de que luego en el descanso nos tomábamos un café y decíamos, fíjate esto que hablábamos de guajes, como decía el de chavales, y ahora somos los que estamos aquí sentados. Compartí con él ser directivo del Sporting, con Tini Álvarez Areces, fíjate qué directiva éramos. Pero muchas cosas, yo recuerdo cuando yo rodaba en Asturias, que han sido tantas, él iba por la mañana a ver proyección conmigo y con los actores, y charlábamos y luego tomábamos copas, pero tenía la sensación de estar con el tipo más moderno, no de España, sino de lo que yo pudiera conocer. Por eso le hablaba de Humberto Eco, cuando hablaba Humberto Eco del cine o de la literatura o de la música. Juan era un gran filósofo también.
Es una excelente comparación, porque efectivamente es el equivalente de un Eco, es lo más parecido en España a un Humberto.
O sea que fíjate, Gustavo Bueno, que siempre hablamos que no le dieron el Príncipe de Asturias, lo que ha dejado.
Claro. Es curioso porque en Libertad Digital llevamos un artículo brillante de Rosa Belmonte, yo soy muy fan de Rosa Belmonte, titulado El arte de hocicar la televisión, dedicado a Juan Cueto, Rosa Belmonte, que luego hace crítica de televisión y que recordaba los escritos de Juan Cueto haciendo crítica de televisión, y que decía un tipo capaz de hablar de Falcon Crest citando a San Ignacio de Loyola. Decía, igual que San Ignacio de Loyola siempre llega a Falcon Crest. Me alegra mucho rodearme de cierta gente que ve el talento independientemente de lo que piense, de dónde ha trabajado, de la ideología. En un mundo en el que vivimos, en el que para darte una ayuda, y esto la izquierda tiene un monopolio importante, como no vayas de su carril, te van a hacer la puñeta, te van a perseguir, te van a hacer. En un país en el que tiene muchas cosas buenas, pero quizá el sectarismo impide reconocer lo bueno del otro si el otro no está en tu bando. Y aquí todos nos podemos poner medallas y también entonar el mea culpa. Encontrar a gente que dice, oye, qué bueno era este tío. Y no me importa si trabajaba de directivo para tal, o si pensaba tal, o si militó en donde. Qué talento tenía, qué inteligencia. Bueno, pues eso también hace grande un país. Porque al fin y al cabo a este puedes decir, oye, ¿por qué? ¿Qué vínculo tenías con esta persona? Pues el principio más cercano, Asturias, España, una época, un contenido, un abrir un país gracias a que este señor tenía 200 parabólicas en su casa.
Sí, claro.
Si no eres generoso,
fíjate,
no
tenía parabólicas, pero Juanín, como yo lo llamaba, decía que donde mejor se veía la televisión eran los centros comerciales, cuando había 6 o 7 pantallas. Él se sentaba y veía aquello, y lo que él veía era la gente que pasaba por allí, en los bares. Él le gustaba mucho ver la televisión en bares y eso. Y me acuerdo yo eso de ir al fútbol o ver partidos en su casa de Villaquetti, que estaba enfrente de un sitio que se llamaba El Oasis, que era como un cabaret tipo Casablanca, con una palmera, y enfrente estaba la casa Villaquetti. No, era una palmera de neón, que era muy bonito.
Ah, sí, como
el Oasis,
como palmera como un hotel en una carretera de la ruta 66.
Y enfrente estaba Villaquetti, que era donde vivía Juan. Y entonces, joder, es que han sido muchos años, claro, yo estaba allí de niño casi, y ha muerto con 76. Y yo cumplo el domingo.
Es del 42.
75, él es del 42 y yo del 44. Pero toda esa generación, que se ha ido, es tremendo, y muy joven, con 70 y tantos, el Silverio Cañada, fíjate la colección aquella de etiqueta negra que hizo este, era fantástico. Y luego lo brillante que era en los adjetivos, que bien adjetivaba, que bien decía exactamente lo que te iba. Pero bueno, ahí le gustaba, era la cultura popular, le gustaba el fútbol, el teatro, la música, y todo con pasión. Porque una cosa es que te guste una cosa y otra que te apasione, ¿no? Entonces a esta gente y a muchos de nosotros nos apasionan ya muchas cosas, ¿no? Y eso es fantástico, ¿verdad?
Tú sabes, Dieter hablaba hace un momento del sectarismo que
ilustrado,
de tal modo,
sectarismo, ¿no? Ilustrado.
Yo pienso que la madurez es un momento en el que uno llega a la conclusión de, bueno, mira, voy para viejo, pero a lo mejor me he quitado un poco de mi tontez de encima. Es el momento en el que entiendes que no hay más que una demarcación en esta vida. La gente inteligente y los idiotas. Inteligentes y tontos. Porque realmente no hay tonto bueno. O sea, eso lo estudiamos en Platón. Platón lo decía de un modo clarísimo. No hay tonto bueno. La estupidez y el mal son lo mismo. Entonces, el lujo, porque realmente es el lujo, el haber tenido amigos inteligentes.
Claro.
Yo siempre lo digo, o sea, el único lujo de mi vida, el gran lujo de mi vida, es el haber tenido la fortuna, porque es una fortuna, de irme cruzando con gente infinitamente superior a mí en inteligencia. Chicos, no hay un placer mayor.
No tantos, ¿eh? No te vas a cruzar con tantos superiores a ti, no tantos.
Oiga, vamos a poner una nota un poco menos melancólica. Se ha referido José Luis varias veces, esta generación se ha ido muy pronto, y he notado un tono de melancolía,
sí, sí.
Pero yo voy a hacer un tono más bien crítico, es decir, lo que estaba diciendo José Luis, y no quería expresarlo de modo así a estas horas, de modos brutales, pero hay alguien que siga a esta generación, hay alguien que se pueda llamar, que va a seguir el cine de García, hay alguien que va a seguir la crítica de televisión de Juan Cueto, hay alguien.
O,
aquí me refiero,
o,
estoy planteando un problema.
Después del gran maestro, alguien va a seguir la línea del gran maestro.
Pero eso es lo que se está planteando Ortega permanentemente, una cultura, una civilización desaparece si no hay continuidad. Yo creo que la gran labor de Ortega, como la de los grandes filósofos españoles del 19, por ejemplo Menéndez Pelayo, o como Gustavo Bueno, tantos otros como mi amigo César Alonso de los Ríos, bueno, podría seguir citando, es mostrar la continuidad de un país. Si no hay continuidad en la tradición, si no se continúan las tradiciones, críticamente, como tú quieras,
sí, claro.
Desaparece la civilización. Entonces yo sí creo que asistimos, a mi juicio, uno de los grandes problemas a la hora de leer a Ortega, también a otros grandes filósofos, es cómo se han roto las tradiciones. Nuestra gran ruptura, sin duda alguna, pues es la guerra incivil, la guerra del 36 al 39. Pero hay una gran ruptura, esa gran ruptura, en el caso de Ortega, pues todos sus discípulos, incluso sus discípulos más críticos y más duros, jamás cayeron en la chabacanería, en la vulgaridad, en el desprecio, en el resentimiento que la generación posterior a Ortega ha caído. Es decir, ha habido una generación, yo creo que académica, sobre todo, que se ha dado en la academia, que está en la academia, que ya se ha jubilado, etcétera, que ha roto amarras con los grandes filósofos españoles, con los grandes pensadores, con los grandes literatos. Por eso decía, a mi juicio, lo más importante cuando muere una personalidad como la de Juan Cueto o la de César Alonso de los Ríos hace 7 meses, es mostrar, quién hay que pueda seguir esta obra cultural. Bueno, en el caso de César Alonso de los Ríos, una obra impresionante, fue el hombre que, hizo la teoría crítica de la cultura en España, es decir, no por su labor solamente en Triunfo o en la calle, sino luego en sus libros. Y hay que preguntarse quién sigue esa tradición que ha abierto este hombre, que ha continuado otras grandes tradiciones. Y eso es, a mi juicio, lo más relevante, la gran labor que tienen, que deberían tener los medios de comunicación, o la universidad, o la academia, y ahí es donde yo sí soy muy pesimista. Creo que con la muerte de algunos hombres, pues están dando rupturas y más rupturas, y eso, discontinuidad, y eso significa desaparición de la civilización, desaparición de la cultura. El caso de Gustavo Bueno es terrible, o sea, es terrible. Porque yo, por ejemplo, si tengo que pensar con alguien, pues digo, cuando un libro de Gustavo, pues La Nación no es un mito, ¿no? ¿Y a quién voy a recurrir? Pues a Gustavo, porque recoge a otro, y eso yo digo, ¿qué instituciones siguen esto? Voy a la universidad y no existe. Yo ayer me pasó una cosa, ayer ayer, 15. Hay unas páginas en este libro, pero que relato de modo un poco satírico y muy cruel, pero me volví a pasar, y llevo el libro en la mano porque me había llegado, y entro en una facultad de filosofía, y me encuentro una persona, ah, llevas a Ortega, yo no leo a Ortega, hombre, Ortega, pero ostenta una alta magistratura, lo copió todo, y digo, ¿de quién? De Scheller, o no sé qué, ¿qué me dices? Es decir, algo, pero perdonar que os cuente esto, quizás sea...
Sí, yo solo había oído.
Había personas, había, cuando me dijo esta persona esto, me quedé, digo, por Dios, ¿qué me dices? Y dice, no, no me interesa, quizás si hubiera sido de Zubiri, cuidado que ostenta una un puesto importante, relevante. Pero en fin, lo cito porque había gente delante, dije, ¿qué me estás contando? Entonces, cuando eso te sucede en un país, pues, ojo, te puede llegar, puedes llegar a una redacción de un periódico y decirte, Julián María, pero ese era un facha, si no escribía ni de cine. Eso yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Entonces, esto sí que es grave, lo que ha sucedido en la cultura española contemporánea, cuando digo contemporánea, digo de las dos últimas generaciones, esto es muy grave. Esto es muy grave, el no saber de dónde venimos, de dónde procedemos. No ya quién eran los reyes católicos, sino saber cuál es...
Bueno, es que lo de los reyes católicos...
Lo de, ¿has oído lo del animal esta? Ha habido una política andaluza que ha dicho esto.
Teresa Rodríguez, la líder de Podemos... en el Parlamento de Andalucía, para criticar a Vox, le ha dicho, ustedes que querían celebrar el día de la toma de Granada con los Reyes Católicos.
2 de enero, fue eso.
Escucha lo que han hecho los Reyes Católicos.
Tienen en el acervo ideológico y político de su tripartito el cambiar el día de Andalucía al día de la toma. Y después dice que quieren defender el flamenco. El día de la toma inauguró el fin de un renacimiento andaluz que fue anterior al Renacimiento europeo, que fue un esplendor de ciencias, de arte, de letras, de cultura, y que inauguró y recuperó y volvió a instaurar en Andalucía la Edad Media más oscura. Y dicen ustedes querer defender el flamenco, cuando fueron los reyes católicos los que persiguieron, los que inauguraron un periodo de persecución, de quienes fueron los inventores y las inventoras del flamenco, el pueblo gitano, que fue perseguido por los reyes católicos, a quienes impusieron la expulsión, a quienes cortaron las orejas, a quienes mandaron a galera y a quienes intentaron exterminar en su totalidad. Este gobierno me temo que va a ser muy poco flamenco.
Bueno, permíteme, Dieter, que recuerde algo que tú has puesto después comentando esto, que es la observación de alguien que sabe realmente de flamenco, como es nuestro amigo y maestro Andrés Amorós. Y naturalmente Andrés Amorós ha dicho algo que sé hasta yo, que de flamenco no sé una palabra, que el flamenco, todos los historiadores están de acuerdo en fijar que tiene su nacimiento entre el siglo XVIII y el XIX, y que por lo tanto, hablar de que los reyes católicos o que Isabel la Católica era una enemiga del flamenco es estar completamente grillada, o esta señora estaba medicada o estaba flotando por la galaxia Alfa Centauro, porque no sé de qué demonios estaba hablando.
Es una locura... es como si uno puede ir a Granada y pasa al Palacio de Carlos V, que es una maravilla del Renacimiento, y enfrente tiene la Alhambra, y dice, bueno, pues la Alhambra es una obra pues que se recupera en el 19, etcétera. Pero claro, yo nunca diría de la Alhambra que es un edificio pues que está hecho... Era una fortaleza musulmana, una fortaleza árabe, y se pusieron unos jardines en el siglo XIX que la destrozan. Pero bueno, la Alhambra está ahí y el Palacio de Carlos V está enfrente. Y las dos hay que valorarla dentro de la historia de España. No se me ocurriría a mí decir que hay que tirar la Alhambra porque defiendo el Palacio de Carlos V. Esto es una locura. En cuanto al flamenco, es terrible. Esta señora debería leer, entre las historias del flamenco, que por cierto está muy bien precisado el siglo XVIII y XIX, hay uno de los grandes guionistas del cine de Hollywood, un español, escribió un libro, Edgar Neville, en torno al flamenco, sí, que yo se lo aconsejaría. Es breve, corto, pero maravilloso. Porque el flamenco cometió un error a principios, cuando se reunieron Falla y Lorca, y también estaba Edgar Neville, para hacer un festival de flamenco, de dónde venía el flamenco. Uno de los errores que cometió Falla es pensar que el flamenco era un arte gitano, muy popular, etcétera. Y sí, que podría ser. pero dijo Falla que no entren en este concurso que se hizo en Granada profesionales del flamenco, o sea, gente que se gane la vida con el flamenco, y que aquello fue un desastre. Fue un desastre porque es un arte, el flamenco es un arte que se da en todas partes.
Pero fíjate.
Y sobre todo, no, bueno, pero es que me interesa mucho lo del flamenco porque nos interesa a todos los españoles, porque el flamenco no solamente es una cuestión que se dice que es de Triana, Jerez y tres o cuatro sitios. No, no, el flamenco se canta en toda España.
Pero fíjate.
Aunque tenga su origen en Andalucía.
Agapito, si ya es. Lo del flamenco es el rábano al que se han agarrado para arrancar las hojas. Pero el otro día me llegaba a través de WhatsApp, lo digo porque hoy que os estaba viendo un poco, primero melancólicos y luego pesimistas, yo. Es que también veo muchas cosas para el optimismo y la esperanza, y no precisamente solo por lo que ha sucedido hoy a nivel político en Andalucía. Porque el otro día me llegaba un mensaje de WhatsApp, de esas cosas raras que con el teléfono móvil, Garci, te llegan. En el mensaje de WhatsApp era un resumen de las cosas grandes que han hecho en España. Y entonces te empezaban a decir las cosas que decían de nosotros de fuera, sobre... El español, oye, si es un español, mejor, si veis a uno que no se rinde, ese es español. Iba haciendo citas de cosas sobre los españoles. Y había una cita que decía, algo así como, en la humanidad, los dos siglos más increíbles fueron el 15 y el 16 claro. En España, sí, con los españoles.
Obviamente.
O sea...
Pero sí, no,
creo que te digo que contra esto hay una cultura popular que ya se empieza a revelar de decir, oye, vamos a ver, o sea, que la Inquisición,
es que
porque había
ver,
otro
vamos
decir,
a ver, Dieter.
30.000 muertos de brujas quemadas en Alemania. En España, ¿cuántos por la Inquisición?
Vamos a ver, Dieter, esta señora habla de el periodo de los Reyes Católicos como un periodo negro de retorno,
de
la Edad Media. Es que, claro, esta señora es obvio que no ha leído a un solo autor del siglo XVI. Porque cuando tú tomas, vamos a ver, ¿quién es el hombre político más importante de la diplomacia y de la política del siglo XVI? Pues un tal Francesco Guicciardini, que era el luogotenente, es decir, el ministro de la guerra del Papa, gran señor florentino, y que tenía de asesor a un tal Maquiavelo. Cuando Guicciardini trata de elaborar un modelo de constitución que pueda servir para Italia, utilizo el término de constitución anacrónicamente, pero en fin, de legislación que sea aplicable para Italia, ¿qué es lo que toma como referencia? Pues la monarquía española es y su texto se llama El discurso de Logroño. Cuando Maquiavelo en los discursos, en los comentarios de Tito Livio, sobre Tito Livio, en los discorsi, hace referencia a qué es lo que ha revolucionado el universo y que él trataría de introducir en política. Pues lo que ha revolucionado el universo son los descubrimientos de España en América.
En América.
Es una locura. Que alguien, que supongo que tendrá alguna titulación académica esta señora,
sospecho
puede decir un disparate. Como que periodo de los Reyes Católicos implica en España un contrarrenacimiento, es no saber de lo que está hablando.
Mira, hay tres cosas. Has citado a Guicciardini y quisiera hacerle un homenaje también a un catedrático, un socialista famoso, catedrático de Derecho Constitucional, que es uno de los grandes especialistas en Guicciardini, que a mí me enseñó mucho, Pedro de Vega. Pedro de Vega... No, digo esto, ahora que estamos hablando de tradiciones y de continuidades, Pedro de Vega casi fue muy maltratado también por el Partido Socialista, aunque él era un gran socialista, pues valga también este homenaje a un hombre que murió también recientemente y que espero que sigan su obra y sobre todo sus lecturas de Guicciardini. Pero volviendo a los Reyes Católicos, bueno, es que no se puede entender, hay un personaje central en la historia de España que es el Cardenal Cisneros. O sea, entonces no se puede entender absolutamente nada la política universal, vamos, la política en Europa, en el mundo. Y también a lo que se refería a esta especie de complejo de inferioridad
que se está rompiendo
se está rompiendo, vosotros sabéis y tenéis un libro. El otro día Mario Noya pues entrevistaba a Denisova viendo cómo la gran cultura española de los cronistas, o sea, no había nadie en España en el 16, ya no me refiero a los grandes referentes intelectuales que había en Europa que tomaban como referencias políticas, referencias intelectuales a los españoles, sino a que cualquier individuo que iba a América escribía. No tenía por qué ser Hernán Cortés o Colón. podía ser Bernal Díaz del Castillo. Es decir, la cultura escrita de España en esa época, a partir de 1492, no se conoce en ninguna otra parte del mundo, ni en lengua inglesa, ni francesa, ni en ninguna otra lengua. Y se escribía en español y en latín. Pero si alguien quiere saber hoy cuál es la aportación a la historia, al debate de civilizaciones de España, hay una persona que yo he citado, a Denisova y a muchos otros, que se levantan contra la leyenda negra. Para mí lo que me interesa ahora es saber qué es, cuáles son las grandes aportaciones de España. Pues hay una exposición, tuvo lugar hace 2 meses esa exposición en Bruselas, dentro de una sede de la Unión Europea. Pero ahora quien quiera ver esa exposición puede verla en San Lorenzo del Escorial, en la Sala de Cultura. Es una exposición maravillosa, siglo por siglo, sobre 13 grandes contribuciones de España a la civilización, hecha por Borja Cardelús, que es uno de los grandes investigadores que hay en España. Por cierto, grandes investigadores, este está haciendo una película, van a hacer 2 o 3 películas, hay proyectadas 2 o 3 películas, esta exposición va a ir por todo el mundo, sobre cuáles son las grandes contribuciones. Por ejemplo, tú has dicho la Inquisición, ¿cómo me dice usted la Inquisición? Si la Inquisición fue un invento español, pero que introduce el juicio, introduce el proceso, introduce tal.
Que había un juicio.
Claro, por eso
había un juicio. En el resto quemaban a las brujas.
Punto de arranque de los procedimientos.
Claro. El punto de los procedimientos. Y así, parte por parte, es decir, tú puedes ir viendo todas las grandes contribuciones. Pero esto, que se sepa que no es solamente, es verdad que España en eso ha hecho dejación, o sea, el Estado ha hecho una dejación terrible. Este es uno de los problemas claves de la cultura española, la desnacionalización de la cultura española. Es decir, porque, bueno, es decir, y esto, ojo, hay un partido político que ya lo está poniendo en evidencia, que es Vox. El proceso de desnacionalización se debe fundamentalmente, no nos engañemos, a eso que llaman Estado de las Autonomías. Ojo, que el Estado de las Autonomías, hay que volver a reiterarlo, nos costará muchísimo. No está definido en la Constitución, no tiene por qué ser el Estado democrático, Estado autonómico. Es una de las vías para organizarse el Estado. Pero sí que este proceso de, por un lado, por abajo, de desnacionalización, y por arriba, de desnacionalización, porque España ha tenido que ceder muchas de sus competencias a Europa, por un lado. Y por otra parte, pues ese proceso de deconstrucción de España, nación cultural, de qué es lo que ha aportado España a las comunidades autónomas, nos ha llevado a un precipicio. Pero ante lo cual, la gente ya está reaccionando.
García.
No, yo quería decir, ahora que habéis citado antes el flamenco, Andrés Amorós, etcétera, y tú a Neville, Edgar Neville, o Neville Ronré, marqués de Berlanga del Duero. Sí, sí. Uno de los más grandes cineastas, aparte de autor teatral, que ha dado, que tiene una película que es una obra maestra, que se llama Duende y Misterio del Flamenco, que está rodada
en San Lorenzo del Escorial.
No, es una maravilla de película, y a todos los que les gusta el flamenco, a lo mejor no saben que existe esa película y que está ya, y se puede coger. Es una película que se debió rodar el año 51, más o menos, y la rodaron en Alhambra, en todos los sitios, y es una verdadera joya. Se rodó en color, y creo que incluso hay copias en color, en el color de la época, que era eso que llamaban tomate color. Era muy rojo, pero
yo la he visto siempre en blanco y negro.
Sí, pero se rodó en color. Pero claro, imagínate cómo era aquello, el color, aquel que se... Bueno, todos los colores, hasta el Technicolor, eran malos. El Ferrania color era muy malo, que era uno italiano.
El Trucolor, ¿cómo era?
El Trucolor, el Subcolor, que era uno soviético, ¿no? Bueno, el cine fotocolor, que había otro. Pero bueno, lo que quería decir, que para la gente que le interese el flamenco y no todas estas cosas. Porque, claro, estaba hablando yo, don Jorgito, en los viajes, ya que era a mí, sí. Ya empezaba a hablar cuando hacía esos recorridos. Pero yo creo que cuando he oído decir estas cosas de los Reyes Católicos y de flamenco, es un poco... que vale todo ya, ¿no?
En el terreno de la música, lo que fue la música española en el siglo XVI, que lo fue todo, pero absolutamente todo. Pero esta señora... ¿De qué demonios es?
Pero eso yo creo que no solamente...
Cabezón y todos estos.
Bueno, pero hay que intentarlo de todas partes, y porque aquí no podemos escudarnos, y esto sí es muy importante, creo yo. Es decir, nosotros somos muy críticos con el Estado, somos muy críticos con las instituciones del Estado, pero también tenemos que empezar también por la autocrítica, es decir, ¿qué es aquello que hemos olvidado de nuestro país? Y esto es muy importante. Por ejemplo, yo, Gabriel sabe, porque a veces hablamos muchos de ellos, sobre el debate de la ciencia. ¿Qué ha aportado España a la ciencia? Hay un debate muy importante en el siglo XIX, sin duda alguna uno de los grandes debates, que comienza con Menéndez Pelayo, sobre la ciencia en España, ¿no? Un debate que llega hasta don Santiago Ramón y Cajal, y que todavía es hoy un debate capital. Y además, Sobre eso me acuerdo que muchas veces con Gustavo Bueno me decía, ¿cómo que los españoles no hemos inventado en matemáticas, en física? Y él era...
A Gustavo eso le ponía
de los nervios. Le ponía de los nervios porque era otro de los tópicos. Sigue siendo un tópico incluso en esta... hay mucha gente muy bien intencionada que dice, bueno, pero los españoles en la historia de la ciencia no hemos aportado mucho. Bueno, pues que lean en ese WhatsApp que también yo he recibido lo que decía, por ejemplo, un señor que era un alemán... que tuvo que viajar por toda América con el permiso de Carlos III y de los reyes, que era Alexander von Humboldt, ¿no?
Decía, sí, también, cita,
también lo
sí,
cita,
sí,
por sí. Eso te he dicho que también lo recibí, o sea, yo.
Lo recibido, pero
claro, lo que te estoy diciendo.
Que la gente se está moviendo. Claro. La gente coge y dice, vamos eso, a ver, eso, hemos aguantado durante
pero,
mucho
perdona,
tiempo.
Pero perdona, a eso me refiero, que no es un problema del Estado, es un problema de los ciudadanos, de cada uno de nosotros. O sea, es un problema, yo a veces cuando escucho a Federico y dice aquello, es decir, la enciclopedia Álvarez, es que lleva razón, es que la enciclopedia Álvarez, es que tenemos que saber cosas que son muy elementales, porque el libro de historia, yo no me canso de repetirlo aquí, el libro de historia de España ha desaparecido en los últimos 40 años. Entonces tenemos que construirlo poco a poco todos nosotros. Y creo que esta ocasión de Andaluza, esta ocasión, yo soy muy pesimista con lo que viene, ¿no? Soy muy pesimista. Sí, no, quiero decir, por muy mal que lo hagan, lo van a hacer mejor que lo que hay ahora, porque es lo que se están enfrentando es ante un régimen
pero
totalitario.
Pero eso, déjame. No, me gusta.
Pues soy pesimista, mira, en tres cosas muy sencillas. Bueno, soy pesimista, es decir, cualquier cosa es buena. Porque mira, la historia puede carecer de sentido, pero a veces una anécdota, a veces una contingencia puede llenarla de sentido. En este caso, por lo único que soy, tengo ilusiones por esa anécdota, por esa contingencia que se llama Vox, que ha aparecido con 12 escaños. Pero... porque es una contingencia y eso nos va a permitir conocer cómo han funcionado hasta ahora otros partidos, como por ejemplo Ciudadanos o como por ejemplo el Partido Popular. Yo tengo que reconocer que las tres grandes dificultades que tiene el gobierno que se va a conformar ya hoy son muy sencillas. La primera dificultad, naturalmente, es enfrentarse al movimiento totalitario que tiene el Partido Socialista montado en Andalucía, que ya comenzó ayer, tomando la propia calle y el propio Parlamento. Pero bueno, la segunda gran dificultad será enfrentarse también a las algaradas de estos niños de papá y mamá, que son los de Podemos. Y la tercera gran dificultad, sin duda alguna, va a ser que tiene que enfrentarse ante un régimen político donde los que están en puestos claves de la administración son ideólogos del Partido Socialista. Pero... y esta es donde aquí viene mi pesimismo. Todo eso lo doy por hecho, pero mi pesimismo viene por un ardid que decía Hegel, por un artificio de la razón. Y ese artificio de la razón lo está representando en los últimos días, bueno, desde el 3 de diciembre, lo está representando, desgraciadamente, un partido político por el cual yo les he dedicado un libro, los he estudiado muy bien, he apostado por ellos, pero últimamente me están, y hoy ha sido ya terrible, ¿no? Es Ciudadanos. Ciudadanos, que era un partido liberal, digo que era un partido liberal porque hablaba con todos. El liberalismo se caracteriza por una cosa muy sencilla, no nos engañemos, por gobernar con el enemigo, por gobernar con el adversario, por respetar a todo el mundo. Bueno, eso que era la representación, eso es el ABC de Ortega, eso que era lo que representaba, era la esencia de Ciudadanos, desde el 3 de diciembre está puesto en cuestión. Primero por un lenguaje pues bastante chabacano y bastante totalitario y que ha puesto, en fin, en circulación el hombre este, su candidato en Barcelona. Creo que sigue siendo su candidato en Barcelona, que es Manuel Valls. Al decir que hay que hacer un cordón sanitario a Vox. Claro, quien utiliza ese lenguaje... no olvidemos que las metáforas las carga el diablo, pero además las metáforas tienen un alcance. Quien ha utilizado esas metáforas siempre, aparte de la rama totalitaria del Partido Socialista y también los del Pacto Bettinelli, ese lenguaje solamente lo han utilizado los nazis y los estalinistas. ¿De acuerdo? Y ya sabemos lo que por qué se hacía un cordón sanitario, para luego llevarlos a campos de reeducación o a campos de exterminio, que para el caso es lo mismo. Entonces, ese lenguaje todavía no ha sido puesto en cuestión por los grandes líderes de Ciudadanos, esa expresión que usó Manuel Valls. Pero eso, dejémoslo aparte. Lo que es muy importante es saber que estamos ante un acontecimiento que es obvio. Es decir, si se conforma un gobierno en Andalucía, es porque le da los 12 votos Vox a Ciudadanos y al Partido Popular. Oiga, un señor que va a ser vicepresidente de una de las comunidades más importantes de España no puede decir que él no quiere saber nada con Vox. Eso se llama un ardid de la razón. Eso se llama una astucia de la razón. Eso se llama una triquiñuela. Una triquiñuela. ¿Qué quiere decir esto? Que Ciudadanos quiere estar en el plato y en las tajadas, como se dice, en misa y repicando las campanas. Eso quiere decir que la estabilidad del gobierno que va a presidir Moreno Bonilla depende de Ciudadanos. Y esto es lo más grave. Así no se puede jugar. Ciudadanos, desde el 2006 y sobre todo desde el 2015, tiene un problema, que es definir un proyecto, en fin, una estrategia de colaboración con los otros partidos que aún no ha construido. Y la que ha construido desde el 2 de diciembre hasta aquí es una estrategia de exclusión del otro. Es decir, ha perdido la ciudadanía, ha perdido su sustancia, su urdimbre, que es el liberalismo. No se puede despreciar a nadie, y menos a quien te está dando la posibilidad de gobernar en una región.
Y lo positivo, por completar el análisis un tanto pesimista de Agapito sobre lo que puede pasar, lo positivo es que al margen de los partidos hay algo que yo veo que tiene mucha más fuerza, y es esa corriente de gente que dice, no, esto no cuadra.
No puede.
No cuadra. O sea, que una política española, a la hora de elegir entre el emir y una mujer como Isabel la Católica, diga que vaya, no, con el régimen político que era el que sometía a la mujer. Porque claro, aquí la que mandaba era una mujer que se llamaba Isabel la Católica de Castilla. Y en el otro no se conoce mujer que mandara. No había.
Ni va a haber.
No había. No había. Entonces, a la hora de postularse, yo creo que hay que empezar la campaña del Me Too. Isabel, vale. Me Too. Isabel, yo sí te creo a ti.
Y hay que retornar a lo concreto. Y lo concreto es que en Andalucía no se puede aplicar el principio de que ha habido un juego democrático normal. No lo ha habido. En Andalucía ha habido la permanencia durante 40 años, de un partido que ha erigido en torno al partido un poder institucional absoluto. El poder en Andalucía en estos 40 años, es decir, tanto como Franco, que quede claro, tantos años como el franquismo, el poder en Andalucía no ha sido simplemente el Partido Socialista en el gobierno. Ha sido la red institucional que el Partido Socialista ha montado. Lo indicaba Agapito hace un momento y tiene toda la razón. Todo el aparato funcionarial de la administración de arriba abajo en Andalucía está designado con el carné entre los dientes. La televisión andaluza es una televisión de partido. Desmontar eso es una tarea prioritaria, y por eso yo pienso que en estos momentos meterse en matices entre los distintos partidos es suicida, y que lo que hay que hacer es limpiar eso, y luego ya veremos.
Bueno, pues no está mal el reentré, ¿no, García?
No, está bien.
Los echabas de menos, ¿no?
Está bien.
Pues ala, venga. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.